obras sociales y no policiales.
Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica.
Había en aquellos años una conflictividad laboral como la hay ahora. No estaba reconocido el derecho de huelga, como no había reconocido otros derechos y otras libertades. Efectivamente, Marcelino Camacho estuvo en la cárcel, estuvo procesado con otros líderes sindicales que actuaban fuera de lo que entonces era la legalidad sindical.
Cualquier comparación con las luchas que están teniendo ahora eran fuentes porque, naturalmente, en aquel momento, diríamos, los riesgos eran enormes. Es decir, algunos nos hemos pasado largos años en la prisión, justamente por esas luchas, y cualquier pequeña acción sindical comportaba automáticamente el despido, la detención, a veces en riesgos de tortura y siempre bastantes años de cárcel.
Hay exigencias, reclamaciones, demandas que están vigentes ahora como hace 100 años. Es de antes, es de ahora y será del mañana. Os convoco, compañeras y compañeros, a seguir luchando. ¡Viva la UGT!
Buenas noches, soy Pedro José Ruiz y durante estos 45 minutos voy a contarles qué ha pasado con el trabajo desde los tiempos del general Franco hasta nuestros días. Cómo surgió una nueva clase media urbana en España que emigró desde el campo hacia las ciudades durante los años 60. Cómo fue la reforma laboral de la transición y cómo hemos pasado del trabajo fijo de entonces a la tendencia al empleo eventual de ahora. Voy a hablarles de los criterios económicos y sociales rígidos de la dictadura y de los criterios económicos y sociales más flexibles de la democracia. Del surgimiento de las organizaciones patronales de los empleadores y sus intereses enfrentados con los de los sindicatos de los empleados. En el documental de esta noche contamos con los principales líderes sindicales, los principales dirigentes empresariales, el excelentísimo señor ministro de Trabajo y los exministros de Trabajo que estuvieron involucrados en los hechos que ellos mismos les van a contar. Del empleo fijo a la ocupación ocasional. Vamos a hablarles de cómo surgió la nueva clase media urbana durante el franquismo. La posguerra fue larga, las privaciones muchas durante esos 15 años, y los aldeanos del sur de España hicieron las maletas para huir de la miseria, hacia los centros industriales de Barcelona, Bilbao, Oviedo, Zaragoza y Madrid, y establecieron sus poblados en chabolas de las afueras.
Por lo que se refiere al...
Licinio de la Fuente, exministro de Trabajo.
Efectivamente, en los años 60, primeros de los 70, España vivió una época de gran prosperidad. Yo creo que a ello contribuyeron, aparte de unas circunstancias probablemente favorables de orden internacional, una situación interior de gran paz, de gran tranquilidad y un gran espíritu de trabajo de los españoles. Es decir, el gran milagro español para mí es el gran milagro del trabajo. Yo he dicho siempre que el trabajo es la principal riqueza del país y que todas las demás riquezas de alguna manera se potencian y se ponen en funcionamiento si el trabajo las impulsa y las estimula. Y yo creo que los años 60 y primeros de los 70 fue años en que los españoles trabajaron y trabajamos duro, fuerte, intensamente, y eso fue lo que levantó realmente al país.
Las migraciones internas de entonces hicieron muy duros los esfuerzos y sacrificios de nuestros padres, y gracias a eso nosotros somos esa clase media nueva. Pero el país estaba en la bancarrota, el general Franco cesó al gobierno entero e incluyó en el nuevo a los llamados tecnócratas del Opus Dei. En 1959 elaboraron un plan de estabilización para contener la inflación, recortando el gasto público y el crédito, congelando los salarios y devaluando la peseta.
Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. La prensa de hoy sigue hablando del inminente plan de estabilización preparado por el gobierno con técnicos extranjeros a espaldas del pueblo. La jaleada noticia de que van a obtenerse más de 200 millones de dólares para dicha estabilización tiene mucho de especulativa. Por otra parte, el rótulo que se ha puesto a dicho plan no puede ser más engañoso. No se trata de ninguna estabilización de la economía española, sino simplemente de la estabilización de los superbeneficios de los grandes monopolistas.
Bueno, el Fuero del Trabajo, evidentemente, yo creo que constituyó la base de política social más importante del régimen de Franco. Y creo que tenía un propósito definido de dignificación del mundo del trabajo y de proporcionar un mayor bienestar y una mayor igualdad social.
Los precios se estabilizaron y el déficit se transformó en superávit, pero los sueldos efectivos bajaron y muchos españoles tuvieron que pluriemplearse, hacer horas extraordinarias o emigrar al extranjero, más de 1 millón de personas. La década de los 60, conocida como la del desarrollo, hizo que los ingresos de los ciudadanos se cuadruplicaran y que su plato de comida mejorara notablemente. Más de la mitad de los hogares ya tenían lavadora y frigorífico, y el tener teléfono en casa dejó de ser un privilegio. El milagro económico de los años 60 aumentó la población, cambió el sitio y la forma de vivir, la forma de pensar y la forma de hablar de la gente.
Yo creo que los llamados sindicatos verticales, estamos todavía muy cerca de todo aquel tiempo y de todos aquellos problemas, y lógicamente no se ven con objetividad. Es decir, yo creo que la historia da justicia a muchas cosas. Y yo, que he sido ministro de Trabajo y he convivido con los representantes sindicales de aquellos sindicatos, yo tengo que hacer de ellos un gran reconocimiento de su honestidad y del afán y de la lucha que tenían por defender los intereses de su compañero. Yo no hago de menos a lo que hagan los dirigentes sindicales de ahora, pero sí quiero decir que los dirigentes sindicales de aquel tiempo, la mayoría de los que yo conocí, como siempre, lógicamente hay excepciones y también las hay ahora, eran unos trabajadores que sentían profundamente los problemas de su sector y que luchaban por resolverlos.
Bueno, yo creo que a estas alturas eso...
Marcelino Camacho, fundador de Comisiones Obreras.
Duda ofende, es decir, los sindicatos verticales eran un instrumento de una dictadura de carácter fascista y estaban al servicio del gran capital. Entonces murieron como consecuencia de morir la dictadura, afortunadamente, y murieron como consecuencia también, naturalmente, de las luchas de los trabajadores frente a ellos, entre ellas y en cabeza Comisiones Obreras. Yo creo que la ley franquista, como toda la ley franquista, responde a un periodo determinado. Es decir, en aquel momento no había crisis. En aquel momento España, durante una gran parte del dominio franquista, vivía en una autarquía, después en un periodo de auge, y lógicamente había una gran puerta a la emigración abierta, que incluso si no hubiera estado abierta las puertas de la emigración, si no hubiera habido un auge a nivel europeo y a nivel de América Latina donde asistíamos, indudablemente tampoco hubieran tenido cabida los que salían de aquí. Así pues, no tiene ninguna comparación aquello con esto, y de ninguna de las maneras quiere decir que la legislación franquista fuera mejor.
Hay aspectos concretos.
Licini de la Fuente, exministro de Trabajo.
En el puesto de trabajo, de la fijeza, de la dificultad del despido, en que evidentemente era más difícil antes que ahora, y que ahí en ese sentido se puede decirse que hay una cierta regresión. Hay algunos otros puntos concretos en los que de alguna manera también, como es por ejemplo el sistema de la seguridad social, a mi juicio, en algunos aspectos, el sistema de la seguridad social ha recortado las posibilidades que nosotros teníamos.
Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Actualidades españolas. El llamamiento convocando a la huelga nacional pacífica de 24 horas para el jueves próximo 18 de junio se ha extendido por el país con la rapidez del rayo. Infunde gran alegría y confianza en el éxito de la protesta la amplia gama de las organizaciones participantes. En Cataluña, por ejemplo, se han concertado por vez primera para este objetivo concreto todas las organizaciones antifranquistas.
La conflictividad laboral es algo de alguna manera connatural con una sociedad en desarrollo, y la había antes y la hay ahora. Y la hay fundamentalmente porque de alguna manera el mundo del trabajo pues trata de conseguir siempre una participación mayor en la renta nacional, unas mejores condiciones, una mejor retribución. Y por otra parte, pues la representación del capital también lucha por tener unos mayores beneficios que en último término, si se invierten bien, se traducen en definitiva en mayor trabajo.
Durante los años 70, los sindicatos que eran ilegales arrebataron la iniciativa a los sindicatos de Franco. El tránsito de la dictadura a la democracia también requería un cambio laboral. Están ustedes en la sintonía de Radio Cadena Española y les estamos hablando del empleo fijo a la ocupación ocasional. Ya han oído hablar del trabajo fijo durante la dictadura, pero fijo a costa de las libertades. Ahora van a oír hablar del trabajo eventual y de los contratos de ahora, pero trabajo eventual gracias a esas libertades. Así nació el Estatuto de los Trabajadores, que ahora está en vigor.
Los pactos de la Moncloa, como es sabido...
Rafael Calvo Ortega, exministro de Trabajo.
...connotaciones y unas condiciones y unos preceptos y apartados de carácter laboral. La verdad es que los sindicatos colaboraron en conseguir llegar a un acuerdo en los pactos de la Moncloa, también las organizaciones empresariales, pero probablemente el momento más difícil de la reforma laboral fue el Estatuto de los Trabajadores. Como es sabido, la Constitución española establece que los poderes públicos aprobarán un Estatuto de los Trabajadores, y el Estatuto de los Trabajadores fue, como le decía usted anteriormente, el momento más difícil de la transición laboral, si se puede utilizar esta expresión, de la reforma laboral. Entonces se discutió sobre todo los puntos en los que el estatuto era más innovador, que era la incardinación, el establecimiento de técnicas de contratación diversas a las que existían entonces. Aparece la contratación temporal, aparece la contratación temporal por razones de empleo, por razones de exceso de pedidos, de exceso de demanda, coyunturas determinadas de una empresa, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo en prácticas, el trabajo en formación, un abanico muy rico de posibilidades de contratación que a mí, como responsable político de esta ley, me parecían interesantes, porque en definitiva lo que venían a hacer posible era que se casase cualquier oferta de empleo. Es decir, la filosofía era la siguiente: si hay alguien, si hay un agente económico, un empresario que ofrece empleo, aprovechemos esa oferta de empleo en un momento en que el empleo era ya un bien bastante escaso, aprovechemos esa oferta de empleo y para eso posibilitemos que el ordenamiento jurídico no sea un obstáculo, que haya figuras contractuales muy diversas que permitan esa unión entre una oferta y una demanda de empleo.
Nosotros.
De nuevo, Marcelino Camacho, fundador de Comisiones Obreras.
Elaboró el Estatuto del Trabajador, y en este momento era diputado, y participé tanto en la ponencia como en la Comisión de Trabajo y luego en el Pleno, y nos opusimos abiertamente. Nosotros hicimos una gran concentración de cerca de 300.000 trabajadores en la Casa Campo, por cierto que llovía terriblemente aquel día, y éramos conscientes de que aquello generalizaba la inseguridad en el empleo, que aquello lo que hacía era el trabajo más precario, y que aquello lo que hacía era, de alguna manera, con todas las modalidades de aplicación que se ha hecho después, darle regalitos en forma de desgravación en la seguridad social al que crea un empleo nuevo, además de ser inseguro. Es decir, daba beneficios a la gran patronal, daba inseguridad a los trabajadores. Y nosotros creemos que para un trabajo fijo debe haber un empleo fijo.
Yo creo que los problemas que vivimos hoy.
Antonio Gutiérrez, secretario general del sindicato Comisiones Obreras.
Factores que lo han provocado. Uno de ellos es el Estatuto de los Trabajadores, pero yo no creo que sea el único. Hoy, insisto, tenemos una política económica, una política social, que se superpone incluso a la propia legislación laboral, ¿no? O que, si quieres, utiliza y hace la lectura más regresiva y negativa posible de la legislación vigente, ¿no?
El Estatuto de los Trabajadores también previó el establecimiento de sanciones para el abuso de estas técnicas de contratación. Es decir, que el abuso de la contratación temporal convertía el contrato temporal en indefinido, como una forma de sanción.
Los sindicatos deben representar al colectivo de los trabajadores y deben defender sus intereses. En España la tasa de empleados sindicados es baja, y así lo admite el intelectual Antonio Gutiérrez, ahora secretario general de Comisiones.
Es cierto que nosotros tenemos una tasa de afiliación baja. De todas formas, habría muchísimos factores que podrían explicar esa evolución de los sindicatos en nuestro país, a diferencia de otros países europeos que han contado desde el primer momento con mayores prerrogativas, mayor apoyo institucional y de todo tipo para su instalación y funcionamiento.
Durante la transición política, los políticos llegaron a su consenso con los principales dirigentes sindicales para elaborar el Estatuto de los Trabajadores. Cuando se liquidaron los sindicatos verticales y los sustituyeron los sindicatos horizontales de ahora, los empresarios se unieron más que antes y formaron las organizaciones empresariales. Hubo reuniones preliminares del Fomento del Trabajo Nacional en Barcelona y del Consejo Superior de Cámaras en Madrid. En el restaurante Medinaceli se reunieron los promotores de la Confederación Empresarial Española, incluyendo a Agustín Rodríguez Sahagún, los promotores de la Asociación Empresarial Independiente, con José Antonio Segurado, y los de la Confederación General de Empresarios, con Olarra y Mansilla. El 29 de junio de 1977 se constituyó la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, con Carlos Ferrer Salat, y la Confederación Empresarial Española pasó a ser la de las Pequeñas y Medianas Empresas, CEPIME.
Yo creo que hay que poner el objetivo un poco más distante.
Ángel Panero, presidente cofundador de Cepyme.
Y pensar que lo que interesa a todos, a la sociedad española, a trabajadores y empresarios, es la prosperidad de la empresa. No particular de trabajadores, no particularmente de empresarios, sino lo que convenga a la empresa. Y naturalmente yo creo que lo que cuando nosotros venimos hablando de flexibilidad laboral, nunca hablamos de despido libre, porque de alguna forma, como usted acaba de señalar, existe, puede existir este despido libre. Lo que hablamos es de flexibilizar el coste de ese despido, sobre todo cuando una empresa, y en este caso pequeña, que es la que yo quiero representar, tiene que reestructurar su plantilla por cuestiones técnicas, por cuestiones de mercado, y entonces el coste que le supone esta adecuación de plantilla para que la empresa pueda sobrevivir, en la mayoría de los casos, lleva a la desaparición de la propia empresa, por no poder afrontar el coste que esto supone.
Yo creo que aquí el objetivo que había que conseguir...
Carlos Ferrer Salat, fundador de la patronal COE.
El hacer frente al paro. Yo creo que este es el tema, o sea, aumentar el empleo. El tema fundamental de todos es incrementar el empleo. Yo creo que hay que centrar, unos y otros, empleadores y empleados y sindicatos y gobierno, deberían de centrar la atención en cómo disminuir el paro y cómo aumentar el empleo. Yo creo que este es el tema central, lo demás me parece a mí que es menos importante en estos momentos. Y la experiencia demuestra que el empleo se crea gracias a las nuevas pequeñas empresas que se crean.
Además de las organizaciones empresariales de 1977, también surgió un sindicato peculiar, diferente, que incluyó a la élite de los funcionarios públicos. Un sindicato elitista de empleados con corbata e interclasista.
Bueno, los sindicatos independientes para funcionarios públicos...
José Luis Alemany, presidente de la Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios.
En el año 77, que es cuando se constituye la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios, y en base a determinadas asociaciones profesionales que existían, en principio de cuerpos, y más tarde ya, al permitirlo la legislación, se fueron realizando sindicatos allá a niveles de centro de trabajo, de ministerios y a niveles también de autonomías. Ese es el comienzo del sindicalismo y luego ha sido un esfuerzo de unificación de las diferentes asociaciones que han ido surgiendo. Bueno, somos sectoriales, evidentemente, y de acuerdo con la Constitución que dice que somos peculiares, porque dice que tenemos que organizarnos de una forma peculiar, pues puede decirse que es única y exclusivamente un sector en este momento el que nuestro sindicato tiene los funcionarios. Bueno, no debemos de considerarnos como un gremio, sí que nos consideramos evidentemente como unos trabajadores diferenciados del resto de los trabajadores, pues por la normativa que tenemos vigente y por las condiciones nuestras de trabajo en cuanto a lo que somos funcionarios públicos, no en cuanto a lo que son empleados públicos laborales, que eso sí que están sometidos al Estatuto de los Trabajadores y tienen sus mismos derechos y deberes.
Les hemos contado ya a ustedes cómo fue la reforma laboral de la transición y les hemos hablado de las contrataciones del Estatuto de los Trabajadores. Hace un rato también les contamos cómo se unieron los empresarios para defender sus intereses frente a los sindicatos obreros y acabamos de oír hablar del sindicato elitista de los funcionarios públicos. A través de las antenas de Radio Cadena Española les estamos hablando del trabajo fijo a la ocupación ocasional. Los intereses enfrentados de los empleados y los empleadores.
Informes recientes ponen de manifiesto, en efecto...
Nicolás Redondo, secretario general de la UGT.
En la industria era de 33 marcos alemanes en Suiza, de 32,70 marcos en la República Federal de Alemania, de 25,10 marcos en Estados Unidos, de 24,80 marcos en Japón, 23,70 en Italia y 15,50 marcos en España. Luego quiere decir que el coste salarial español en ese sector es equivalente al 54% del de Alemania, al 64% del de los Países Bajos o al 78% del de Francia. Y se equipara únicamente con el del Reino Unido.
En primer lugar, que efectivamente las cargas de la seguridad social que soportan las empresas españolas es muy superior a la que soportan las empresas del mundo occidental, muy superior. Y ahí van más por la vía, los gastos de la seguridad social, más por la vía de impuestos, más que, y una mayor participación también de los empleados. Eso por una parte. Y por otra parte, es un poco lo que decía antes, que los costes están en función del rendimiento, y como el rendimiento y no digo yo específicamente de los empleados, sino de todos, y por tanto también de los empleados, es menor, pues entonces eso incrementa los costes. Entonces ahí se pagará más, pero también el rendimiento es muy, la eficacia, digamos, de todo el sistema es muy superior.
Yo creo que está claro y ha quedado perfecto.
Ángel Panero, presidente de CEPYME.
Que el coste de la seguridad social actualmente es un auténtico impuesto al empleo. Es una cortapisa y es una dificultad grande para la creación de empleo.
Contratos temporales, según la información generalizada que tengo, aumentan más el rendimiento. Esto es lo que se ha experimentado en términos generales.
Nosotros creemos que para un trabajo fijo debe haber un empleo fijo y nuestro objetivo es ir a acabar con eso que el Estatuto del Trabajador establece y frente a lo que nosotros combatimos y frente a lo que yo voté cuando era parlamentario y se discute aquello y frente a lo que me manifesté en la calle.
Mientras en España el porcentaje de contratos temporales, esto es, la temporalidad en el trabajo, en relación a la población asalariada es del 19%, en Bélgica es del 7%, en Francia del 5%, en Italia del 5% y en el Reino Unido con la señora Thatcher del 6%.
Una de las banderas de la COE del empresario español está en conseguir una mayor flexibilidad laboral, entendiendo por flexibilidad laboral lo que entiende naturalmente las organizaciones empresariales, que es una mayor facilidad para el despido, una posiblemente menor indemnización, etcétera.
España no se está enfrentando por el momento.
Juan Jiménez Aguilar, patronal COE.
A un problema de eventualidad en el empleo. Nos estamos enfrentando por el problema, por el contrario, a un problema de rigidez en puestos fijos, porque debe ser una cultura asumida y todo el mundo está obsesionado por entrar de auxiliar administrativo en una empresa, aunque se quede allí de por vida. Pues a mí me parece mucho más positivo intentar mejorar su posición y pasar a otra empresa donde finalmente sea oficial administrativo. Por otro lado, mientras mantengamos la situación de desempleo que mantenemos, es tremendamente peligroso que tengamos un colectivo que tiene empleo, los empleos fijos, los 10 millones y medio, los 11 millones de trabajadores, y luego 3 millones que son siempre los mismos, porque el movimiento no rota, que son siempre los denominados parados de larga duración. O sea, analícese eso y véase socialmente si toda esa masa rotara y solamente estuviera desempleado una vez cada 5 años, o un año cada 5, pues probablemente no estaríamos ante los dramas sociales que nos encontramos cuando un señor lleva parado 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, y no encuentra empleo porque es que los que lo tienen no lo sueltan.
A los unos se les dice ganar dinero como sea.
Marcelino Camacho, fundador de Comisiones Obreras.
Yo diría de mala manera que si hubiera una legislación justa y humana en este país, algunos de ellos tendrían que ir a la cárcel, y porque son delitos lo que hacen. No se trata de ganar dinero como sea, se trata de crear riqueza, y se trata de ser solidarios, se trata de ser humanos, se trata que por el hecho de nacer la gente tenga la vida asegurada desde que nace hasta que muere. Es decir, que tenga asistencia sanitaria digna desde que nace y alimentación, que tengan naturalmente la posibilidad de educarse a todos los niveles, enseñanza básica y enseñanza superior gratuitamente, y que tengan pleno empleo una vez que han adquirido estas capacidades o simplemente con su desarrollo físico, y finalmente que tengan una pensión segura. Yo creo que eso es el primer derecho humano y aquí nos estamos alejando. Se está perdiendo toda ética, toda moral humana en una sociedad que debe preocuparse primero no por ganar dinero, no por los yuppies, no por los especuladores, no por los banqueros, sino por la gente sencilla, por el conjunto del país.
Nicolás Redondo, en el mitin del 1 de mayo.
Están obteniendo extraordinarios beneficios, beneficios que jamás habían soñado, y aún así les parece poco, quieren más, son insaciables. Y quieren más en base a bajos salarios y precariedad en el empleo.
Primero, que en las empresas es bueno que ganen dinero, porque entre otras cosas ese es uno de sus cometidos. Si una empresa no gana dinero, pues le garantizo que no asegura los puestos de trabajo, que lo primero que se pierden son esos puestos de trabajo y que después además no contribuye a crear riqueza, riqueza para el conjunto del país, independiente de lo que supongan los beneficios.
España es el país de más parados de Europa, con alrededor de 3 millones de desempleados, y estas son las soluciones al problema.
Yo creo que aquí el objetivo que habría que conseguir
Carlos Ferrer Salat, fundador de la patronal COE.
Es fundamentalmente el hacer frente al paro. Yo creo que este es el tema, o sea, aumentar el empleo. El tema fundamental de todos es incrementar el empleo. Yo creo que hay que centrar, unos y otros, empleadores y empleados y sindicatos y gobierno, deberían de centrar la atención en cómo disminuir el paro y cómo aumentar el empleo. Yo creo que este es el tema central. Lo demás me parece a mí que es menos importante en estos momentos.
Nosotros creemos que el
Ángel Panero, presidente de Cepime,
de pequeñas empresas y en el mundo del trabajo, es una labor importantísima y que evidentemente puede acabar con el paro. Hay que convencer al ciudadano trabajador, en este caso, de que de las dos opciones que tiene, o de las tres opciones, una trabajar al servicio del Estado como funcionario, otra trabajar al servicio de una empresa, y una tercera, que es mucho más creativa, que es mucho más responsable, que da una mayor cabida a la iniciativa y a la imaginación de cada persona, es crearse, autocrearse su puesto de trabajo y ser capaz de ser útil a la sociedad y al mismo tiempo crear su medio de vida y su estatus social.
Y además, tanto UGT como Comisiones Obreras, las dos principales centrales sindicales de este país, hemos señalado que en los acuerdos globales que se han realizado en años pasados, unos dicen que están agotados, otros decimos que uno de los objetivos fundamentales, que era la creación de empleo y la protección a los parados, indudablemente la patronal y el gobierno, incluso cuando se han firmado, no los han cumplido.
La clase obrera ahora está dividida en empleados de primera categoría, fijos en plantilla, de segunda, contratados indefinidamente, y de tercera, los contratados eventualmente. Los contratados son, naturalmente, los despedibles.
Siempre ha habido discriminaciones entre grupos de trabajadores y otros, que hay trabajadores privilegiados en el sentido de otros que están desfavorecidos. Eso que usted dice es cierto. Es cierto. Y la mayor discriminación está en que unos ciudadanos tienen trabajo y otros no lo tienen. Que unos ciudadanos tenemos un empleo, por fortuna, y otros carecen de él. ¿Cómo se puede hacer frente a ese fenómeno? Pues indudablemente con unos sistemas y unos circuitos de solidaridad.
Hemos creído que la unidad de los trabajadores es vital. Unidad en la libertad, unidad sobre posiciones de clase, unidad sobre posiciones profundamente democráticas. Para nosotros eso está claro. Por tanto, defenderemos la unidad y no nos gusta que haya quienes se opongan a esa unidad. La unidad hace la fuerza de los trabajadores y el arma de los grandes empresarios y de la derecha de toda la vida ha sido el divide y vencerás.
Vamos a oír hablar ahora de la política laboral y económica del gobierno y de los sindicatos. A veces me pregunto si hay que echarle la culpa al Estatuto de los Trabajadores.
Con la perspectiva que da casi una década,
Rafael Calvo Ortega, exministro de Trabajo.
Que la impresión es que el Estatuto de los Trabajadores era una ley que realizaba lo que era posible realizar. Era una ley que podríamos denominar realista, que tenía en cuenta las posibilidades que existían entonces. Porque la verdad es que ahí está, no ha sido modificada en nada esencial. Sus grandes columnas se mantienen en pie y todo esto después de 6 años de gobierno socialista con una mayoría hegemónica, con una verdadera mayoría absoluta, que hubiese resultado muy fácil cambiar el estatuto, incluso derogarlo.
En aquellos momentos Rafael Calvo Ortega sacó adelante...
Manuel Chávez, ministro de Trabajo.
...del Partido Socialista Obrero Español, porque fue un estatuto negociado entre los dos partidos y con el aval y el respaldo de la Unión General de Trabajadores. Y nunca hemos dicho nosotros que cuando llegáramos al poder íbamos a derogar el Estatuto de los Trabajadores. Lo que sí hemos hecho, y lo hicimos en el año 1984, es modificar determinados aspectos del Estatuto de los Trabajadores que creíamos que eran necesarios para adaptarlo mucho más a la realidad de las relaciones laborales en nuestro país. Y eso fue lo que hicimos en el año 1984. En estos momentos yo creo y considero que el Estatuto de los Trabajadores es una norma importante en el juego de las relaciones laborales de nuestro país. Es una norma que establece las reglas del juego democrático a las cuales me refería antes y que en el fondo, en sustancia, en su filosofía, no es necesario modificar, lo cual lógicamente no debe de evitar que pueda tener algún retoque si es necesario para adaptarlo más todavía a las circunstancias. Las leyes nunca deben de ser inmutables. se tienen que ir adaptando a la realidad a la realidad social y a la realidad industrial de cada país.
Porque somos un sindicato socialista que jamás, jamás ha confundido lo que es un gobierno de progreso con un gobierno de derecha.
Hay toda la ofensiva.
Antonio Gutiérrez, secretario general de Comisiones Obreras.
En gran medida proviene de los de siempre, de los que han visto siempre el movimiento sindical su principal obstáculo, pero lamentablemente también viene de algunos que después de haberse librado de lo que ellos llaman el conservadurismo de izquierdas, han ido a caer en el conservadurismo más viejo del mundo, que es el de derechas, y que han venido a coincidir también en que efectivamente para ejercer el poder hoy y mantenerse en el poder en el que se han instalado, los sindicatos, su autonomía, su crítica, es un escollo, es un obstáculo poco deseable que hay que remover de alguna manera.
La política de un gobierno difícilmente encuentra dónde termina lo económico y dónde empieza lo social y laboral.
El gobierno socialista está realizando...
Manuel Jiménez de Parga, exministro de Trabajo.
...presente los datos económicos, es decir, la marcha de la economía interna y externa está condicionando mucho la política social, y esto irrita en algunos sectores que desearían anteponer lo social a lo económico, y en cambio tranquiliza, satisface en los sectores de la sociedad española que creen que la primacía de los temas económicos debe traducirse en un control de cualquier política progresista en el campo social. No es que yo diga que la política sea absolutamente correcta, yo creo que sobre todo en el estilo, en la presentación externa, en el lenguaje, a veces pues se han cometido errores innecesarios. Sin embargo, el contenido de las decisiones ha sido, a mi juicio, en general positivo.
El Partido Socialista ha hecho la reflexión y hace una propuesta que quiere...
Felipe González, presidente del gobierno.
Y que quiere negociar. Y la quiere negociar con los interlocutores sociales. Naturalmente, el empleo se crea en la empresa, básicamente. Aunque parezca de perogrullo, en España todavía hay que recordar estas cosas. La empresa puede ser la que sea, desde empresa cooperativa hasta empresa unifamiliar, hasta gran empresa de 500 trabajadores. Normalmente se crea en empresas pequeñas y medianas.
Yo creo que el Consejo Económico y Social, y lo he escrito varias veces, es una institución importante que se está retrasando su puesta en marcha, pero que puede servir como foro o lugar de encuentro de los trabajadores y de los patronos. Me parece muy importante que exista una asamblea donde se pueda racionalizar el debate, donde se pueda exponer el argumento de cada una de las partes con el fin de conseguir los acuerdos.
Bueno, el Consejo Económico Social es un...
Manuel Chávez, ministro de Trabajo.
...del Partido Socialista que figura y figuró en el programa electoral que el Partido Socialista presentó al electorado español en las pasadas elecciones. Como usted ya conoce, a finales del año pasado y a principios de este año se abrió una mesa de negociación con las centrales sindicales y con los empresarios, y había un punto de discrepancia entre sindicatos y empresarios y entre sindicatos y entre los sindicatos entre sí, y era sobre si el gobierno debía o no debía de participar en el Consejo Económico y Social. El gobierno estaba abierta a cualquiera de las dos posibilidades, siempre y cuando los interlocutores sociales y económicos se pusieran de acuerdo. Ese acuerdo no ha sido posible, pero todos han aceptado que sea el gobierno, lógicamente, el que decida sobre su participación o no en dicho Consejo Económico y Social. Yo espero que en fecha a corto plazo, en cuestión de semanas, podamos tener ya aprobada la norma que regule el Consejo Económico y Social.
Señor ministro, ¿sería tan amable, por favor, de hablarnos algo sobre la política gubernamental que está aplicando ahora su ministerio frente al desempleo?
Bueno, yo creo que la política contra el desempleo no es una política específica que corresponda a un ministerio, sino que es una política global que desarrolla el gobierno. Con esto lo que quiero decir es que todos los ministerios, por lo tanto todo el gobierno está comprometido en la lucha contra el desempleo. El Ministerio de Transporte, pues lógicamente, como así como el Ministerio de Obras Públicas y otros ministerios, pues a través de sus inversiones, pues siempre buscan priorizar el que sus inversiones pues sean intensivas en manos de obra. La política concreta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pues se limita fundamentalmente a establecer medidas que fomenten el empleo, es decir, es una política complementaria a la política económica. ¿Cómo se puede desarrollar o cómo se desarrolla esta política? Pues estableciendo medidas de fomento a la creación de puestos de trabajo, incentivando a los empresarios para que creen puestos de trabajo y contraten a los trabajadores, tratando de que la juventud española y sobre todo aquellos que encuentran más obstáculos para encontrar un puesto de trabajo, pues tengan la formación profesional adecuada, una formación polivalente, adaptada a las necesidades de la economía y del aparato productivo española. Por lo tanto, por simplificar y decirlo en pocas palabras, lo que hacemos concretamente a través del Ministerio de Trabajo es establecer medidas que remuevan los obstáculos que existen hoy para que determinados colectivos de españoles encuentren más fácilmente un puesto de trabajo.
Señor ministro, los principales líderes sindicales cuestionan la eficacia del Instituto Nacional de Empleo. Incluso algunos líderes sindicales de los principales sindicatos están proponiendo alternativas al INEM. ¿Qué tiene usted que decir a esto?
Bien, el primero que ha dicho, lógicamente, que hay que reformar el Instituto Nacional de Empleo ha sido el Gobierno y concretamente el Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Lo he dicho en bastantes ocasiones y sobre todo en el Pleno y en la Comisión de Política Social del Congreso. Yo creo que efectivamente es necesaria una reforma del Instituto Nacional de Empleo y en este sentido el propósito que tenemos es abrir una mesa de negociación, de conversaciones con las centrales sindicales y con los empresarios para que podamos llegar a un punto de consenso, de coincidencia sobre las líneas básicas de la reforma del Instituto Nacional de Empleo. Yo creo que estas líneas básicas del Instituto Nacional de Empleo tienen que dirigirse fundamentalmente, tienen que estar orientadas fundamentalmente en un doble sentido. Un sentido es que al gestionar el desempleo, es decir, la gente o las personas, ciudadanos españoles que están inscritos o que se quieren inscribir en los registros del paro como desempleados, que el INEM sepa claramente qué es lo que pretende o qué es lo que quiere esta persona cuando se inscribe en el INEM, es decir, quiere un puesto de trabajo o quiere un segundo puesto de trabajo mejor remunerado que el que tiene en la actualidad, o simplemente si lo que busca es un curso de formación profesional, es decir, qué servicio pretende en definitiva del Instituto Nacional de Empleo, y al mismo tiempo que el INEM sepa orientar al que busca empleo dónde puede encontrarlo mejor, cuál es el puesto de trabajo que puede estar más adaptado a las circunstancias o a la formación profesional del demandante de empleo. Y la segunda línea básica o la segunda dirección que tiene que inspirar la reforma del Instituto Nacional de Empleo es que el INEM se convierta en un servicio público de colocación, es decir, que oriente fundamentalmente su actividad a promover empleo, a fomentar empleo, a las acciones positivas de empleo. Yo lo resumo en una frase, y es que el INEM tiene que salir a la calle, a buscar empleo, a poner en contacto a trabajadores con empresarios y a facilitar, por lo tanto, la contratación.
Más del millar de despedidos en los astilleros de Euskalduna y cerca del millar de despedidos en Correos, y ahora lo de los maestros de escuela. Señor ministro, ¿cómo se siente usted ante tanta conflictividad?
Bueno, lógicamente tenemos y somos sensibles al tema de la conflictividad. El hecho de que en una determinada época del año, y eso es habitual en todos los años, los conflictos se concentren en una determinada fecha, concretamente a lo largo del mes de abril, pues hace aparecer la imagen de que está todo el país en conflictividad, lo cual no responde a la realidad. Si comparamos los datos de conflictividad de este año con respecto a la conflictividad del año 1987 por la misma fecha, pues resulta que este año tenemos justo la mitad de la conflictividad que había en el año anterior. Yo lo que tengo que señalar, dicho esto, y no es bueno que haya conflictividad, no es muy bueno que haya conflictividad, sería siempre muy importante que hubiera paz social, pero dicho esto tengo que añadir que, bueno, el conflicto entre empresarios y trabajadores tiene que ser aceptado como un hecho natural en una sociedad democrática, en una sociedad libre. El conflicto existe en España y existe en cualquier otro país democrático de nuestro entorno. Puede ser Francia, Italia. El conflicto es natural dentro de una sociedad democrática. Ahora, lo que sí es lógico, lo que sí hay que pedir es que el conflicto siempre se desarrolle, y normalmente y en la mayoría de los casos así ocurre, se desarrolle por las reglas del juego democráticas establecidas por la Constitución o establecidas por las leyes cuando surge un conflicto, por ejemplo, en relación con la negociación de un convenio colectivo. Eso creo yo que es lo importante. A mí no me preocupa tanto el conflicto cuando el conflicto se desarrolla por las vías normales establecidas en un país democrático como es el nuestro. Lo que ya me preocupa más es cuando el conflicto rompe con esas reglas y se desarrolla por causas que no son legales o por causas que no respetan las reglas del juego democrático.
Señor ministro, muchísimas gracias por recibir los micrófonos de Radio Cadena Española.
A usted, muchas gracias.
¡Medidas sociales y no policiales! ¡Medidas sociales!
Cualquier comparación con las luchas que están teniendo ahora eran fuentes porque, naturalmente, en aquel momento, diríamos, los riesgos eran enormes. Es decir, algunos nos hemos pasado largos años en la prisión, justamente por esas luchas, y cualquier pequeña acción sindical comportaba automáticamente el despido, la detención, a veces en riesgos de tortura y siempre bastantes años de cárcel.
Hay exigencias, reclamaciones, demandas que están vigentes ahora como hace 100 años. Es de antes, es de ahora y será del mañana. Os convoco, compañeras y compañeros, a seguir luchando. ¡Viva la UGT! ¡Viva el Primero de Mayo!
En el documental de esta noche les hemos transmitido los testimonios de los principales líderes sindicales, de los dirigentes patronales, del señor ministro de Trabajo y de los exministros de Trabajo directamente involucrados, a quienes agradecemos su intervención. Del empleo fijo a la ocupación ocasional. En el montaje estuvieron Juan Luis Martínez y Santiago Pavón. Soy Pedro José Ruiz. Muchas gracias y sigan sintonizando Radio Cadena Española.